Gracias por todo lo que tú has hecho en mí, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por salvarme, gracias por perdonar mis pecados. Gracias por poner tu Espíritu Santo en mí. Gracias por convertirme en tu hijo. Gracias, Señor, por tantas cosas, por la esperanza gloriosa que tenemos. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes en el camino. Gracias, Padre. Ahora te pedimos que tú nos ministres, nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. Preparándonos para el final. Sin lugar a dudas, nos estamos acercando cada vez más al final de los tiempos. Jesús, cuando estaba aquí, habló acerca del final. Jesús habló acerca de su venida. Jesús habló acerca de las últimas cosas. ¿Qué era lo que iba a estar aconteciendo antes de su venida? ¿Cómo se iban a estar comportando los hombres? El apóstol Pablo habló de esto. El apóstol Pedro habló también de esto. Es decir, que para los cristianos del primer siglo y de los siglos subsiguientes no era extraño escuchar acerca de las cosas que iban a acontecer al final de los tiempos. Pero había una gran esperanza, una gran esperanza. La gran esperanza de que Cristo un día iba a volver. Que así como Él vino una vez, como vino la primera vez, iba a venir la segunda vez. Entonces es como cuando uno dice, bueno, tengo que cruzar este camino malo para llegar al otro lado, para llegar a la gracia, para llegar a la bendición. Tengo que atravesar por este charco, tengo que atravesar por este desierto, por este mal momento. Yo sé, está bien, pero voy a estar mucho mejor, infinitamente mejor. Y esa era la esperanza de los creyentes. Sabían que en el mundo tendríamos aflicciones. Sabían que todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Sabían que las cosas se iban a estar tornando cada vez más malas. Ellos lo sabían. Y eso era algo que Jesús quería que ellos supieran. El conocimiento, que tuvieran la información. Y Jesús había hablado con los discípulos en varias ocasiones acerca de esos tiempos del fin, acerca de las condiciones del fin. La verdad, les confieso, yo jamás pensé que íbamos a estar viendo las cosas que estamos viendo hoy. Jamás pensé. Cuando yo me convertí en el año 75, cuando conocí al Señor, jamás pensé. Leíamos la Biblia acerca de los tiempos del fin, leíamos la Biblia acerca de cómo se iban a estar poniendo las cosas, pero uno como que jamás pensó que eso le podía tocar a uno. Yo no digo que nos está tocando a nosotros, pero si no nos está tocándonos a nosotros, yo no sé a quién es que le va a tocar. Porque las cosas las veo que se están tornando cada vez más difíciles. Y en ese llamado mensaje escatológico de Jesús, ese mensaje del futuro que mencionan los evangelios, específicamente en el evangelio de Mateo, en el capítulo 24, cuando Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra, y en Jerusalén, en el templo, todo esto, los discípulos le hacen la pregunta en el versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dinos, porque no era la primera vez que Jesús hablaba de estas cosas. Y yo creo que en la medida en que nos acercamos al final de los tiempos, al cierre ya de este siglo, al cumplimiento de las profecías, a la segunda venida de Jesucristo, creo que veremos un aumento de la maldad en el mundo, que está profetizado por haberse multiplicado la maldad. Vamos a ver un aumento de la maldad. Veremos más antivalores. Veremos más desenfrenos, más ataques a los valores cristianos. Vamos a ver un movimiento anticristo, anticristiano. Veremos más ataques a la familia. Veremos más ataques al matrimonio, a la moral, a la niñez, a la juventud, aún a las personas de entradas, que están entradas en edad. Actualmente, desde hace años, vemos un movimiento fuerte pro-aborto, movimiento fuerte de LGBT, ese movimiento feminista, lesbiana, homosexual, todo lo que estamos viendo. Creo que hay un aumento de espíritu de las tinieblas que están surgiendo y se están manifestando en estos días. Creo que el mundo está como un cuerpo en estado de descomposición. Estamos viviendo una descomposición general. En medio de este caos, en medio de este mal que va, como dicen música, increciendo, que va en aumento, la Biblia nos exhorta a estar preparados. Por eso este mensaje, preparándonos para el final. La Biblia nos exhorta a velar, a estar pendientes, a no adormecernos. La Biblia nos exhorta a mantenernos santos, a mantenernos puros, obedientes al Señor, haciendo lo que nos corresponde hacer, sirviendo a Dios, predicando el Evangelio, discipulando a los demás. Eso es lo que nos corresponde en este tiempo y en todos los tiempos, pero ahora todavía mucho más. Por eso hemos sentido del Señor levantar esta campaña de ganar uno para Cristo en este último cuatrimestre. Yo no sé cuántos de ustedes están orando, Señor, dame uno antes que finalice este año. Señor, dame uno, Señor, dame aunque sea uno antes que finalice este año. No sé cuántos de ustedes están orando, Señor, úsame para traer la salvación a otros. Úsame, Señor. Dios nos quiere usar, Dios te quiere usar. Aunque tú no tengas mucho conocimiento, aunque no tengas mucha experiencia, Dios te quiere usar para traer salvación a otras personas. De modo que en este tiempo de caos, en este tiempo de maldad, debemos seguir haciendo lo que siempre hemos hecho: predicar el Evangelio, vivir vidas santas, discipular a los demás, mantenernos obedientes al Señor. Y en todo el capítulo de Mateo 24 hay varias exhortaciones. Se nos exhorta a cuidarnos del engaño. ¿Por qué? Porque se está levantando un movimiento de apostasía. Apostasía es una mezcla entre verdad y mentira, una mezcla que engañan aún a los escogidos, si fuera posible, donde tú no sabes ya dónde es que está la verdad y dónde está la mentira. Entonces nos llama a cuidarnos del engaño. Hay tantas enseñanzas, tantas corrientes doctrinales, tantas mezclas, tanto sincretismo en estos últimos días que es alarmante. En Mateo 24 también se nos exhorta a no turbarnos, no alarmarnos por las cosas que sucederán. No vamos a alarmarnos, sabemos que estas cosas van a suceder y ya están sucediendo. También se nos exhorta al conocimiento, a saber, es decir, tener conocimiento de lo que va a acontecer. Si sabemos que tenemos que cruzar este charco, este momento difícil, eso nos va a ayudar a prepararnos. También cuidarnos, otra exhortación es cuidarnos de no tropezar, porque algunos van a abandonar la fe. Quiere el Señor que tú y yo no seamos de esos. Se nos llama también a perseverar en Mateo 24, mantenernos firmes hasta el fin sin desmayar. También se nos llama a velar, a estar pendiente, despiertos, a estar preparados. La Biblia nos exhorta a no dejarnos arrastrar por esta poderosa corriente diabólica que se está levantando en el mundo entero. Creo que la iglesia a través de los siglos ha vivido momentos muy críticos, muy difíciles, y hoy en día todavía hay lugares donde ser cristiano cuesta mucho, cuesta hasta la vida. Pero creo que en este último tiempo vamos a ver cosas tan terribles que Jesús dice en Mateo 24 que habrá una tribulación tan grande que nunca la ha habido ni la habrá. En la historia de este mundo nunca se habrá visto eso. Y lo grande es que todo este movimiento anticristo que se está levantando en el mundo viene orquestado y respaldado con poder económico, gran poder económico, y con gran poder gubernamental, con gran poder estatal. Quienes están impulsando estos antivalores son personas muy poderosas económicamente y políticamente. Por eso vemos cómo una minoría en el mundo se está imponiendo a una mayoría, porque hay poder político y poder económico. También estamos viendo que hay una agenda mundial que en todos los países, coincidencialmente, entre comillas, se está hablando de la misma cosa. En todos los países se está hablando el mismo idioma, las mismas demandas, los mismos verdes, las mismas feministas, las mismas causales, el movimiento homosexual, el movimiento LGTB, todo. Y esto no puede ser coincidencia. Y obviamente detrás de estas personas, estos poderosos, están espíritus malignos demoníacos. Hay una operación espiritual maligna dirigida desde el mismo infierno. Nos estamos encaminando, como vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13, nos estamos encaminando a un control total del Estado sobre la población. Ese es el plan. Control total. Y uno decía, pero ¿y cómo es que esto se va a dar? Cuando yo era nuevo creyente, cuando yo era un jovencito y aún creciendo en la vida cristiana y avanzando en edad, ¿y cómo es que esto se va a dar? Sin embargo, las cosas se van abriendo ante nuestros ojos. El totalitarismo, donde se define como donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Es lo que hemos visto en el mundo entero. Ahora mismo, motivado por el bien común, que es la salud, como el mundo entero ha estado subyugado a los gobiernos, ha estado dirigido por los gobiernos. Nos han metido en una cuarentena. No estoy diciendo que con razón o sin razón, estoy hablando de los hechos. Por eso la Biblia enseña que nos estamos encaminando hacia un gobierno mundial. Todo lo que estamos viendo es un perfecto ensayo de cómo se dominan las naciones y cómo se controla el mundo. Veamos Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 1, que subió una bestia y que sobre su cabeza tenía un nombre blasfemo. Ahí comienza con cosas negativas hacia Dios. Versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón, el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Uno piensa que la gente no va a seguir esos movimientos, pero sí, el mundo entero va a ir tras esos movimientos, esos antivalores. Y el versículo 4 es más claro todavía. Y adoraron al dragón, adoraron al diablo que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? No nos sorprendamos que cada día se esté levantando un movimiento para adorar al diablo, movimiento para adorar a unos dioses extraños. Versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, esos son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, porque eso es lo que se está formando en el mundo, un movimiento anticristiano. Por eso estamos hablando, preparémonos para el final, porque el movimiento que se está levantando es cada vez peor contra Dios y contra el cristianismo, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí ya en el versículo 2, Juan había dicho que el anticristo era como que tenía boca como de león, es decir, una boca atrevida, violenta, dañina, maliciosa. Eso es lo que se está levantando ahora. Una agresividad verbal, una agresividad espiritual contra las cosas de Dios. Y Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice que el anticristo hablará contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y luego sigue otras cosas. Seguimos con Apocalipsis 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. El foco de la bestia, el foco del anticristo, el foco de estos movimientos anticristianos son los cristianos precisamente. Es Dios, es Cristo, somos nosotros. Porque el único movimiento de valor que va a quedar aquí en el mundo, el único organismo, la única institución que le hace frente a todos estos males es la iglesia de Jesucristo. Y se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto quiere decir matarlos. Por eso Jesús habló de que no temamos a los que matan el cuerpo. No temamos. Nosotros nos vamos a ver metidos en grandes tribulaciones. La iglesia se va a ver metida en grandes persecuciones. Por eso no temamos. Preparémonos para el final. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Un totalitarismo. El gobierno, los estados, controlando absolutamente todo. Un gobierno mundial, control total de la población. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La bestia se convertirá en ese gobernante mundial. Su autoridad se extenderá sobre toda ciudad, sobre toda nación, todo país, tribu, lengua, nación. Como se predice en Daniel 7:23, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Además de que logrará dominar todo el mundo, va a exigir que le adore. Dice 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todos los moradores de la tierra adorarán a la bestia, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. De ahí voy a pasar al versículo 12. Que esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hay dos bestias que describe el libro de Apocalipsis. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y hace grandes señales, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y aquí quiero hacer un alto, hermano, porque hay un movimiento entre la iglesia, entre el pueblo de Dios, que está buscando muchas señales. Y yo soy de los que quiero poder de Dios, señales, sanidades, milagros. Yo soy de los que quiero eso, claro que sí. Pero hay que tener cuidado, porque no todo el que hace señales es de Dios. Los brujos hacen señales, los satanistas hacen señales, personas de la nueva era hacen señales. Debemos tener cuidado, porque en este último tramo del camino, la apostasía va a aumentar y poderes del infierno se van a manifestar. Por eso debemos tener cuidado con las señales que estamos siguiendo. Fíjense lo que dice el versículo 14: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O se adora por las buenas o se adora por las malas. Al fin y al cabo, todos van a adorar a la bestia. Fíjense hacia dónde nos estamos encaminando para que estemos preparados. Como dice el versículo 4, volviendo atrás, que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, estaban adorando a Satanás y a este sistema y al gobierno por las cosas que había hecho. Pero el que no quería adorar, entonces tenía que adorar por las malas, que hiciese matar al que no la adorase. Es decir, que si una persona no quiere adorar a la bestia y quiere adorar a Dios, entonces esa persona va a ser matada. O se adora a la buena o se adora a la mala. Y hacía, dice el versículo 16, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y luego dice el versículo 18 que su número es 666. Es decir, que va a llegar un momento en que todas las libertades se van a perder. Solamente van a poder comprar, vender, caminar, hacer los que estén adorando a la bestia y los que se pongan el sello, que son aquellos que le adoran. Por eso algunas personas han tomado lo de la vacuna mundial como si fuera el sello. No, esto no es el sello de la bestia. Claro que no, porque esta vacuna no está ligada a una adoración a la bestia. Claro que no. Ahora, es un buen ensayo. Yo creo que sí, que es un buen ensayo para ver cómo se va a ver en el futuro las cosas que se van a ir dando. Dice el versículo, volviendo a Mateo 24, el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Fíjense cómo se va a ir levantando este movimiento anticristiano. Por un lado, adorando a la bestia, estando subyugados al poder de la bestia, pero por otro lado, aborreciendo todo lo que tenga un tinte de Dios, de Cristo, de espiritualidad, iglesia, cristianismo, matrimonio, vida, todo es un aborrecimiento, un odio hacia todo lo que nosotros representamos. Seréis aborrecidos, ser odiado, llegar a ser despreciado, detestado, tratado con desprecio. Y Jesús en otra ocasión en Lucas, en Juan 16, en la versión TLA, dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Oigan esto, los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio para Dios. Es decir, que cuando la gente se oponga a la iglesia, se está oponiendo a la iglesia, a los principios morales, éticos, cristianos, al matrimonio, a que nosotros somos pro vida, que estamos en contra del aborto, en contra de las causales. Ahora se está inventando un asunto de violación entre pareja. Es un asunto para destruir las familias, destruir los matrimonios. Cuando todo este movimiento vea una iglesia militante, dice que pensará que le está haciendo un servicio a Dios, a su Dios, obviamente, cuando mate, cuando destruya, aborrezca, elimine a cualquiera que levante la bandera de Jesucristo. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y cuando los maten, algunos pensarán que están haciendo un servicio a Dios. Es un movimiento anticristo, anticristiano, que todo esto va a desembocar en un odio, un aborrecimiento, un desprecio hacia Dios, hacia Cristo y hacia todos nosotros. Y el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Miren, esto es triste, esto es triste, esto es lamentable. La palabra que está usando aquí, tropezar, es dejar de creer. Otras versiones lo describen como muchos se apartarán de la fe, muchos volverán a caer en pecado, muchos se apartarán de mí y entonces se entregarán unos a otros. En un movimiento contra Cristo, de la misma iglesia se van a apartar, van a ser engañados, dice la Biblia, por el anticristo, que serán engañados, aun si fuere posible, los escogidos. Y esos escogidos, esos cristianos que se han apartado, esos cristianos que han dejado la fe, que han vuelto al pecado, conocen todo de nosotros y son los que nos van a entregar. Son los chivatos, son los que van a decir, sí, mira, ellos se reúnen aquí, se reúnen allí, ellos tienen células en diferentes lugares y se reúnen de esta manera, vayan, cáiganle encima. Son los que nos van a entregar y unos a otros se aborrecerán. Es decir, que vamos a ver un movimiento de traición aún en medio del mismo pueblo de Dios. El versículo 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Se habla de la importancia de perseverar. Hermanos, este es un mensaje que yo sé que es un mensaje duro, pero es un mensaje para estos tiempos. Es un mensaje para que estemos preparados. Y lo bueno es que no estamos solos, que Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. El que nos fortalece es Dios. El que nos da la valentía es Dios. Y lo que nos espera es glorioso. Cuando apedrearon a Esteban en el Nuevo Testamento, aún todavía no lo habían terminado de apedrear. Y ya él vio a Jesucristo en su trono. Él vio a Jesucristo. Cuando nos vuele la cabeza o nos tiren un par de disparos o lo que fuera, inmediatamente estaremos presentes al Señor. Inmediatamente vamos a abrir nuestros ojos en la presencia de Dios. Hay un mal que está creciendo, es verdad, pero después que crucemos el charco, nos veremos cara a cara con el Señor. Y aquí en este charco no estamos solos, estamos los unos a los otros para infundirnos ánimo, para que el temor se vaya, para que continuemos hacia adelante con el poder del Espíritu Santo en nosotros, trayendo fuerza, trayendo valentía, trayendo paciencia. Dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia que por el poder de Dios vamos a vencer. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Aunque sea arrastrándonos, aunque sea partidos por pedacitos, llegaremos a la gloria, llegaremos a la presencia del Señor y con nuestros ojos veremos a nuestro Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos nuestros, nos consolará. Y pueden destruir este cuerpo, pero el Señor nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo semejante al cuerpo de Jesucristo. Cristo viene otra vez, Él vuelve otra vez por su pueblo, Él vuelve otra vez por su iglesia. Y aunque tengamos que padecer lo que tengamos que padecer, nosotros sabemos que vamos a verle cara a cara. Y no solamente nosotros, dice la Biblia que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará, quiera o no quiera, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermano, nos esperan cosas terribles, es verdad, pero nos esperan cosas gloriosas, es mucho más verdad. Así que ánimo. Las cosas se están tornando malas, negativas. Eso es verdad. Y como algunos dicen, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Porque sabemos que mientras más oscurece, sabemos que el día está pronto ya a venir. Que todo está pronto a clarear. Jesús dijo, yo vengo pronto, mi galardón conmigo. para recompensar a cada uno, cualquiera sea su obra. Dice Daniel 2:44 que en los días de estos reyes el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será jamás dejado a otro pueblo, que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Jesús dijo en Juan 14:1-4, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice en Hechos 10, en Hechos 1, versículos 10 y 11, y estando ellos con los ojos en el cielo, entre tanto que él iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús dice en Apocalipsis, los músicos pueden ir subiendo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, tenemos gloriosas promesas en Tesalonicenses, en tantas partes de la palabra de Dios. Cristo vendrá otra vez. Y algunos ignorantemente dicen: no, si Cristo viene otra vez, lo matan de nuevo. No, Él no va a venir como un niñito. Él no va a venir como un humano frágil como nosotros. No, Él va a venir con poder y gloria. Él va a venir como rey, como el rey de la tribu de Judá, como el capitán de los ejércitos del Señor. Él va a venir con su espada desenvainada, y con su boca va a destruir a sus enemigos. Veremos a un Cristo triunfante, a un Cristo glorioso, y nosotros siendo parte de ese gran ejército. Ponte de pie y dale gloria a Dios. Las cosas se están poniendo malas, es verdad, pero con nosotros está el poderoso gigante. Con nosotros está Jehová. Con nosotros está nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Damos gloria a Él. Dale gracias al Señor. Somos parte del ejército de Dios. Somos parte del ejército victorioso. Somos parte del ejército triunfante. Bendito sea el Señor.